Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMO.
Molt bona tarda, benvinguts, com cada dimecres, des de fa 25 anys, torna al Barreres Fora. Estem aquí amb tots i totes vosaltres, el programa de Ràdio Mollet, que fem els membres de l'associació ADIMO.
Sí, senyor. ADIMO. I ara ja us explico qui som, el Jaume Girbau, que us acaba de parlar. Bona tarda,
bona tarda company.
Jo mateix, que us estic parlant, Josep Roca, bona tarda a tothom. Excusem la Cristina i el Guillermo, perquè no poden estar aquí per motius personals, però crec que també avui tenim...
Àngela no s'ha colgat, dice. Bueno, ara tornarà.
Bueno, ara tornarà.
L'Àngela des de Sevilla...
Con amor, Àngela Fabré.
Ara tornarem a trucar-la.
Ara connectem ràpidament una altra vegada, no? Bueno, i ens podeu seguir escoltant de moment.
Bueno, i a l'altre costat del vídeo, l'Ivan Núñez.
Ah, bueno, sí, bueno. Sí, és veritat. A l'altre costat del vídeo tenim l'Ivan Núñez i no sé si tenim l'Àngela ja, sí? Bueno, Àngela, estàs por aquí? Buenas. Sí, hola, Àngela.
Hola, Àngela.
¿Escucháis?
Ahora sí.
Vale, vale.
Hola, buena tarda, ya estamos aquí.
No nos cuelgues, no nos cuelgues, Ángela, no nos cuelgues.
Vale, vale, vale.
Aquí estoy. Bueno. Hay un poco de jet lag de aquí y allí, pero estamos.
Que cuesta mucho tenerte con nosotros para que un día que no puedes estar no nos cuelgues, no nos cuelgues.
Sí, por favor.
Muy vale, bien.
Muy bien.
Ens podeu seguir escoltant tots els dimecres, com avui, de 17 a 18 hores. I si us heu perdut algun programa o el voleu tornar a escoltar una altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només heu d'anar a programes, triar Barreres Fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar. El d'avui, per exemple, és Estefi Olaya Viajeras, segunda parte. I, per cert, la redifusió la teniu diumenge de 13 a 14 hores.
Sí. Bueno, tenim que puntualitzar que l'Estefi la tenim avui aquí als estudis. Bona tarda,
sí.
Estefi.
Hola, bona tarda.
Bueno, seguimos con la presentación y luego ya continuamos. Bueno, també ens podeu visitar la nostra seu social, que està al centre cívic de Can Petiquet, al carrer Can Flaquer, número 25, de Mollet del Vallès, tots els dimarts de 18 a 21 hores, o també ens podeu trucar per telèfon al 93 570 35 25, 93 570 35 25, i si ens deixeu l'encàrrec, us atendrem amb molt de gust.
Àngela, te dejamos para ti.
Muy bien, bienvenidos a casa vostra. Vamos que nos vamos.
Venga. Vamos.
Escoltes Barreres Fora.
Bueno, compañeros, vamos a...
Vaya gallito,
ha salido, ¿eh?
Estamos finos.
Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa?
¿Qué te pasa?
El gallo... Kiriki.
Este peta que me metió antes de entrar, tío.
No puede.
Bueno, vamos a dejarlo así. Bueno, compañeros, recordaréis que el 15 de enero emitimos el programa con el título Estefi Olaya, Viajera Segunda Parte, en la cual dábamos conocimiento...
No, sería primera parte en ese momento, ¿no? Claro.
Teóricamente sí, pero nos cola... El guionista se coló, que este soy yo.
¿Vale?
¿Vale? Bueno, era para que lo sepáis todos.
Vale, ¿sí? Vale.
Pero bueno, de todas formas, en este caso nos visitó Olaya y ahora nos está visitando Estefi, como lo hemos dicho.
O sea, la vez fue al revés.
Sí, exactamente. Entonces dábamos conocimiento en aquel momento de todos los pasos de cada una de ellas, ¿no? Compartimos en aquella ocasión unos audios de Estefi, que nos daba información de su ruta por Malasia, Indonesia, etcétera, etcétera. Y ahora, por otra parte...
Pues Olaya, aprovechando las fiestas navideñas, siendo su ruta más cercana a la zona de Cerdeña, ¿no? Aprovechó para visitar a la familia y se acercó a nuestros estudios con su compañero Carlos para referenciarnos sus pormenores vividos.
Pues bien, hoy hemos cambiado un poco de palo porque ya lo hemos dicho y quien tenemos aquí in situ es a Steci. Ella inició este viaje en junio del 2024, ¿verdad, Steci? Uh-huh. Sí, bien. Con la intención de estar un año y medio deambulando por estos mundos. Pero bueno, de momento ahora explicaremos por qué la tenemos aquí antes de tiempo. Bueno. Y el palo lo hemos cambiado de verdad en esta ocasión. Vamos a invertir el orden y vamos a escuchar primero a Olaya con su ruta después de estar con nosotros.
Hola, buen día. Pues te mando esta nota de voz desde Ibiza. La última vez que estuvimos en Barcelona fue para Navidades, que pasamos por allí por la radio mi compañero y yo para contaros un poquito nuestra experiencia por Cerdeña, los tres mesecitos que estuvimos con la furgo por allí. Y ahora estamos en Ibiza, que llegamos aquí hace unas tres semanitas. Y bueno, yo estuve viviendo en Ibiza ocho veranos, ocho temporadas trabajando. De esto fue para el 2009 o así. Y hacía mucho tiempo que no venía por aquí. Y la verdad que siempre tuve mucho cariño a la isla. Me encantaba, me parecía preciosa, pero sí que dejé de hacer temporadas allí porque para mí ya estaban como explotándome demasiado la isla, ¿no? O sea, una cosa es que se pueda vivir un poco más o menos el turismo y así, pero bajo mi punto de vista, ya en aquellos años pues vi que se habían como enfocado demasiado en el turismo de ocio nocturno, en el cual yo estuve trabajando mucho tiempo en Ibiza aquí, pero ya no me acababa de encajar. Entonces yo el recuerdo que tengo de aquella Ibiza eran los veranos con mucho bullicio, ibas a la playa, gente por todas partes, música, barcos, todo como orientado mucho a la fiesta. Y claro, ahora la sorpresa ha sido que hemos venido aquí en enero, después de Reyes, Y nada que ver. O sea, la isla es preciosa igual que lo había sido, ¿no? Estos 15 años atrás en los que yo estuve trabajando, pero no hay nadie en la playa, no hay nadie en la carretera. O sea, vamos conduciendo con la furgo por el campo, digamos, como por zonas un poco más... rurales y así, que sería como más el centro y norte de la isla, y no nos cruzamos con nadie. Entonces esto nos está pareciendo maravilloso porque le damos un respiro. O sea, en invierno se va toda esta gente, ¿no? Que son muchos los trabajadores que ya vienen aquí a trabajar, es mucha la gente que viene aquí a hacer sus vacaciones de turismo. Entonces ahora hemos visto una Ibiza que yo no conocía y está muy diferente. O sea, lo que es la esencia es la misma, pero claro, poder ir por caminos, caminando, por montañitas, hacer excursiones, no cruzarte con nadie, escuchar un montón de pájaros, empezar ahora a ver también ya los almendros en flor, un montón de pues, limoneros naranjos, como una parte más tranquilita, pues a mí la verdad que me ha dado como mucha tranquilidad ver que tiene unos meses de paz la isla y que es maravillosa para poder venir aquí a visitarla. Hemos visto en tres semanas tres veces delfines, así desde costa, y la verdad que yo en los ocho veranos que viví aquí y mira que estaba en la playa todos los días, nunca vi delfines. Entonces supongo que también ellos notan que hay menos afluencia de barcos, porque claro, aquí te vas a las calas típicas y en verano, aparte de los barcos que vengan de Mallorca, de Formentera y de los cuatro pescadores de la isla, hay mucha gente que pues, tienen yates o vienen con los yates o alquilan motos de agua, entonces es mucho el ruido que se genera, la contaminación y todo, y ahora no hay nada, entonces supongo por eso hemos tenido, ¿no?, como esta facilidad en verlos, igual que cormoranes, está lleno de cormoranes. La verdad que muy, muy sorprendida y muy agradecida por volver a este lugar y decir qué bonita es. Y ahora nos ha hecho un tiempo espectacular, o sea, hasta ayer mismo estábamos tomando el sol en la playa, la gente... No ha salido ni el sol, que son las 7:30 de la mañana, y vemos a gente que viene, se baña. Para nosotros ya está muy fría, sí que nos hemos bañado en algún momento, pero hay mucho valiente y también mucho extranjero que vive aquí, ¿sabes? O sea, hemos hablado con muchos belgas, alemanes, entonces claro, para ellos estas temperaturas son maravillosas porque durante el día estamos como a 20 grados normalmente, pero lo bueno es que las bajas no bajan de 12, 13 y las altas a lo mejor las hemos tenido como a 25, entonces es como una primavera y para nosotros en la furgo es algo muy positivo porque se está haciendo de noche sobre las 6:30, entonces tenemos muchas horas del día desde las 7:30 que amanece pues hasta las 6:30 para estar fuera y estar fuera con buen tiempo que nos permite hacer muchas actividades. Carlos está saliendo a correr, yo me dedico más a hacer un poquito de yoga, estiramientos y el tema de que hemos visto, lo que más nos ha impactado Cerdeña, Ibiza, es muy fuerte decirlo, pero son los contenedores de basura, o sea, es que aquí hay cada 2x3 contenedores para poder reciclar, para poder, ¿no?, como hacer una buena gestión de los residuos, y allí era imposible. Entonces esto ha sido como qué bien. Y para agua, que pensábamos que también sería difícil encontrar dónde poder cargar, hemos tenido mucha suerte porque en alguna gasolinera hemos encontrado agua, luego también hay algún chiringuito en la playa, que muchos están cerrados, pero como tienen plantas y así, pues el jardinero deduzco que saca de ahí el agua y hemos encontrado también un par de sitios agua así. También hemos pedido en un par de ocasiones a gente de aquí y nos han ofrecido llenar con la manguera de casa. Así que está siendo un viaje muy, muy fácil y de momento no tenemos mucha idea de qué hacer en el futuro. Estamos ahí pendiente de un par de cositas que de momento tenemos ahí sin desarrollar mucho, pero de momento no me voy a avanzar. En el próximo audio, si quieres, te digo a ver si tenemos ya algo más claro y así pues es un poquito más clara la información. Un abrazo.
Bueno, compañeros, pues muy bueno, bien. Ya hemos escuchado ahora a Olaya, el proceso que va teniendo. Y bueno, ahora te vamos a dar paso a ti, ¿no, Estefi? Para que nos cuentes tu relato. Bueno, después de escuchar a tu prima, ¿qué te parece el proceso que va siguiendo y tal?
Hola. Bueno, primero, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros otra vez, por haberme invitado de nuevo.
Seguimiento.
Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros.
Bien.
Y del proceso de mi prima, me preguntas.
Sí, en principio vamos a dejar esto un poco ya relatado, lo de tu prima, ¿cómo, uh-huh, cómo lo ves? O sea, ¿está cumpliendo su sueño? Porque lo hablaríais y tal, ¿no?
Sí, yo estoy súper feliz por ella porque además está viviendo de la manera, el modo de vida que ella realmente necesita y que quiere. Y que yo la veo muy feliz, muy tranquila, muy relajada, disfrutando de la slow life total. Y eso es maravilloso, lo mires por donde lo mires.
Bien. Bueno, hombre, Ángela, es verdad, estás aquí. Di algo tú también, Ángela.
Hola, Ángela.
Pues claro que... Hola, ¿qué tal? Bueno, me alegro mucho de hablar contigo. De
igualmente.
Nuevo porque recuerdo aquella entrevista que tuvimos con vosotras dos in situ, uh-huh, donde estabais empezando, ¿no?, a organizaros para comenzar este viaje de alguna forma, uh-huh, y ahora pues me reincorporo yo aquí con el tiempo, que os he estado siguiendo y tal, un poco pues las cosas que nos habéis mandado, los relatos que nos habéis enviado, y qué maravilla, de verdad. Bueno, el audio que nos manda Olaya me ha encantado porque lo he sentido un poco como un audiolibro, no sé si os ha pasado. He sentido como si lo estuviese viviendo yo en ese momento, me he imaginado la isla, me he imaginado el ambiente, la sensación, y sí que es verdad que bueno, pues ese tipo de sitios tiene dos vidas, ¿no? Que va por temporadas y es muy diferente cómo te encuentras sitios con, pues bueno, tipo Ibiza, tipo las islas en general, ¿no? Como en verano hay una vida y como en otoño e invierno es otra y se puede disfrutar también. Incluso os diría mil veces más, fijaros. Así que bueno, feliz de estar aquí de nuevo enterándome de cómo va este viaje que bueno, se le va poniendo fin o se le va cambiando rumbo. Y deseando que nos cueste, que nos cuente tú un poquito, Estefi, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás y qué es lo próximo que tienes en mente, claro?
Claro, porque en principio, Estefi, tu idea era...
No estar aquí hoy. No.
Exacto, es lo que iba a decir, claro. No, no yo en teoría hoy. No debería de estar aquí.
Claro.
Si está aquí, no es por nada bueno.
Tu idea era...
Bueno, al final todo bueno. Pasa por sí, algo ya. Y...
Unos
sí.
12 o 18 meses querías tirarte afuera.
Sí,
claro.
Bueno. Y realmente te marchaste en junio y estás aquí después de unos 7 meses. Uh-huh. ¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? Cuéntame. Bueno, pues lo que ha pasado es que yo estaba en la India antes de volverme. Y estuve haciendo una formación muy intensiva de yoga y al final ya de la formación empecé con unos dolores de rodilla bastante intensos que los iba trampeando. Seguí haciendo yoga, pero cada día me dolía más. Entonces empecé a hacer algunos tratamientos por allí. Me intenté buscar algunos fisioterapeutas que me pudieran dar con el qué, ¿no? La cosa no mejoraba, tuve que dejar de hacer yoga, estuve unas cuantas semanas intentando a ver si la cosa mejoraba, no mejoraba y al final llegaba a un punto que ya no podía ni caminar 5 minutos sin tener dolor. O sea, ya no podía hacer prácticamente ni hacer turismo, entre comillas, o de visitar prácticamente nada porque tenía mucho dolor cuando caminaba. Entonces probé otra fisioterapeuta, tampoco, cada día tenía más dolor en vez de menos, con lo cual al final tomé la determinación con mucha calma, con mucha convicción de que lo que tenía que hacer era volver. Volver aquí con mi fisioterapeuta, que me conoce más de lo que me gustaría y que sabía que él me iba a poder ayudar. Y efectivamente, pues así ha sido, ¿no? Así está siendo. Pero sí, tuve que volver. O sea, no me quedaba otra opción. Allí no podía seguir porque no...
Porque realmente era tan intenso este cursillo, o sea que... o sea, yo me imagino, ¿no? Lo que ves a veces en las películas, que te vas al templo Shaolin, por ejemplo, ¿no, coño? Y estás allí integrado y duermes, comes, no sé qué, tal, y todo el día intensamente estás haciendo, en este caso, yoga. ¿Era así?
Sí, sí, era así. De hecho, bueno, para mí fue una de las partes más importantes de mi viaje, principales, en las cuales, o sea, en la cual yo tenía más ganas de hacer, que era irme a la India a hacer esta formación, ¿no? Entonces, aquello era un mes entero en el cual nos levantábamos a las 6 de la mañana, hacíamos una hora y media de posturas de yoga, de asanas, después hacíamos una hora de clases de pranayama, de respiración, otra hora de meditación, todo esto, o sea, son 2 horas ya con las piernas cruzadas, seguidas. Comíamos, o sea, no teníamos sillas ahí, comíamos también con las piernas cruzadas en el comedor, cenábamos todo, en lo que son las comidas era de esta manera, y luego por las tardes volvíamos a tener otra hora y media o 2 horas de posturas, filosofía, anatomía, o sea, era muy intenso, eran como 10, 11 horas diarias todos los días. 6 días a la semana. En los domingos descansábamos, pero también hacíamos yoga, porque entre los compañeros pues hacíamos también clases de posturas. Entonces, nosotros somos gente de silla, nos guste o no. Nos guste o no, sí, es cierto. O sea, los gente occidental somos gente de silla. La gente de allí está acostumbrada a estar en el suelo siempre.
En cambio, ellos si vinieran aquí... Y hicieran la vida de aquí, tendrían muchos dolores a lo mejor que no tienen allí. Posturales
puede ser, bueno, claro. O a lo mejor lo tienen ya, tienen esa corrección postural, que a lo mejor no, pero tienen una flexibilidad y esa corrección postural que nosotros no tenemos. Entonces, pues bueno, fue lo que al final lo que tenía era se me luxó una articulación, el de la rodilla. Se me descolocó la articulación. Entonces,
¿y cómo lo estás tratando? ¿A base de masaje?
Sí.
¿Con masaje?
Sí, 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 sí.
¿Medicación?
No, claro. No.
solo no, no, trabajo no, no. De
fisioterapeuta. De hecho, nada más llegar, mi fisioterapeuta el primer día ya me recolocó la articulación y luego lo que estamos tratando aquí ahora más es cada semana pues el tema de ligamentos laterales y tal, que también los tengo un poco tocadillos, pero principalmente el dolor era la luxación esta que me estaba fastidiando tanto.
Pero allí también hay fisioterapeutas, ¿no? En la India. Entonces, ¿qué trabajan
sí,
de otra forma?
Sí, pero la fisioterapia que yo he encontrado, yo no sí. voy a decir qué hay, que yo he encontrado sí. allí, no tiene nada que ver.
Nada que ver.
No digo ni que sea ni mejor ni peor, ya. Pero para lo que yo tenía...
No ha sido efectiva para ti.
Para nada.
Bueno, de hecho, se tiene que volver.
Probé tres y ya dije, a ver, esto ya no tiene... No para tiene mí en ese momento no tenía sentido seguir allí. me valió más la pena venir, tratarme... Y mis planes de futuro, además inmediatos, vaya, o sea que me vuelvo a ir la semana que viene.
Muy bien.
Bueno, una pregunta. Bueno, estupendo, esto es ya.
Sí. Claro.
¿La formación la hacéis en inglés?
Sí, todo en inglés. Todo en inglés.
Ángela, te queda un minuto y medio si le quieres preguntar antes de que termine la primera parte.
Ah.
Bueno, primeramente decirte, Jeffy, que lo de la silla me ha encantado. Porque lo veo como nombre de campaña, hashtag yo soy de silla, creo que es algo que me ha gustado, ya sabes lo que dice, que se puede ser silla pero yo soy silla, por lo tanto sí. Yo creo que está por ahí encaminado. Pero oye, una pregunta que sí me gustaría decirte es que, bueno, a pesar de que hayas tenido que volver, te vas ya inmediatamente, ¿qué es lo que te hubiese gustado hacer antes de irte? Que imagino que lo retomarás ahora cuando vuelvas, pero bueno, así cortito, que nos puedas adelantar.
Sí, pues mira, como después de acabar la formación de yoga, estuve como 2 semanas ahí intentando, ¿no? Lo que os he explicado, pero como ya veía que no podía seguir haciendo yoga, porque mi idea era haberme quedado otro mes más entero, o sea, haber estado claro. 2 meses intensivo únicamente, iba a hablar en inglés ahora, únicamente a hacer yoga, como al final esto se me truncó, pues lo que decidí fue pues irme sola por la India a viajar. Digo, oye, mira, ya que no puedo hacer esto, pues me voy a visitar a lugares. Y me quedé en Rajasthan, que es un estado del norte de la India. Yeah. Fui a Agra, a ver el Taj Mahal, ¿no? Clásico, típico circuito. Y estaba en Jaipur, que es la capital de Rajasthan, y aquí fue donde me tuve que volver. Entonces, ahora cuando me vuelva, en principio vuelvo a Rajasthan, porque me quedaron unas cuantas zonas que quería ver y después pues no tengo nada pensado.
Porque la formación, digamos, la terminaste como una primera parte o algo.
No, no, ya tengo mi certificación, o sea, sí, al final rankeando, pero la...
Pero podías continuar un mes más y hubiera sido como sí. más especialización o...
Fuera de lo que es la certificación, vale, o sea, como por libre, o no por libre, como formación... que no estaba relacionado con la certificación que yo me saqué en el primer mes. Sí.
Muy bien.
Como de profundización, ¿no? Profundizar. Sí.
Entonces, realmente ahora, este segundo mes, ¿vas a hacerlo o no vas a hacerlo?
Sí, mi idea es, como Rajasthan está más cerca de Nueva Delhi, que es donde aterrizaré,
sí.
Me voy a Rajasthan unos días, acabo las zonas que quería ir a ver, quiero ir al desierto de Thar también.
Okay.
Y después creo que voy a volver a donde estaba, a hacer un par de semanitas o tres más de yoga, que tengo muchísimas ganas de volver y de seguir.
Tu fisio te dejará, ¿no? Que hagas
sí.
postureo otra vez.
Postureo.
Postureo.
Sí, sí, él me anima, él me anima. Y después, en principio, pues... en principio, acabar en Nepal.
Muy
que
bien.
Era mi idea inicial y la verdad es que de momento la mantengo así.
Muy bien. Bueno, pues vamos a dar paso a las noticias.
Sí.
No os marchéis, seguimos.
Que todavía, en la segunda parte. Todavía queda viaje, ¿eh?
Queda viaje por aquí.
Venga,
hasta ahora.
Esteu escoltant Barreres Fora, de l'entitat Adimo. Escoltes Barreres Fora.
Muy bien, pues continuamos aquí en directo en el Barreras Fora y estamos con nuestra amiga compañera Steffi, que nos está contando su
gran viaje.
Su gran viaje, su magnífico viaje.
Sí, señor.
El que ha tenido que hacer un Kit Kat, una pausa, y volverá ahora enseguida, la semana que viene, a marcharse otra vez. Pues.
Bueno, de todo lo que.
No habíamos dejado.
Sí, mira, de todo lo que tenías programado antes de iniciar el viaje y hasta ahora que lo has tenido que cortar por los motivos que has comentado, ¿qué cosas te han salido como habías pensado? ¿Y qué cosas has encontrado que, cago en la hostia, que esto no ha salido como yo quería, ¿no?
Pues mira, al final, como tampoco tenía... tenía una ruta muy, muy genérica.
Sí.
Entonces, al final, no me he podido tampoco frustrar mucho en... Ostras, esto no me ha salido como yo quería, porque tampoco tenía un plan de ruta muy marcado. Simplemente tenía los países a los que quería ir.
Vale.
Pero dentro de ahí he hecho un freestyle total. O sea que lo que de momento no me ha salido, no me hubiera gustado ir a algún sitio que no he ido,
¿sí?
Como por ejemplo a Sri Lanka, pues no he ido, pero bueno, que no se va a mover de sitio tampoco. Y bueno, lo que os comentaba antes de que me hubiera encantado poder haber seguido con la formación de yoga en Rishikesh, en la India, y no pude. Pero bueno, al final es que vale. la salud manda y, vale. Y no había otra opción. Pero no tengo ninguna frustración o por nada que me haya salido mal o porque no me haya salido como yo quería. Porque al final iba también un poco a eso, ¿no? A dejarme llevar a lo que salga, sí.
Claro, porque una de las cosas que no sé si tú realmente lo habías pensado, te salió en aquel momento o sabías que podías... irlo a hacer, que a nosotros nos impactó mucho, supongo a ti, Ángela, también, fue el cuando desentierran los muertos y quizás es lo que más...
Claro.
Cuéntanoslo para los oyentes que no
sí,
se parará.
Sí.
Porque
sí,
ahora mucha gente habrá quedado ahora que...
Se habrá quedado ahora flipando, ¿no?
Claro.
Cuéntanos un poquito de esto.
Vale, bueno, yo también me quedé alucinada porque... Vale, a ver, ubico.
¿Sabías a
ubico.
Lo que ibas?
Yo sabía... Esto, para la gente...
Que lo sepa.
Esto es una ceremonia ritual muy importante que se realiza cada año en Sulawesi, una isla de Indonesia, ¿vale? En el centro de la isla. Entonces, yo antes de salir de casa, antes de verano, yo había leído que hacían este tipo de ceremonias, pero no me quedé en cuándo lo hacían. Bueno, pues dio la casualidad que cuando llegué allí, justo
coincidió.
Cuando llegué, la chica del hostal me dijo, ostras, pues has venido en el mejor
ideal.
Momento porque ayer empezó el Manene,
amigo.
Que son las ceremonias. Digo, no me digas. Bueno, pues dejé la mochila y me alquilé una moto y me fui una hora y media o dos horas montaña arriba yo sola en búsqueda de...
¿Qué es una población en concreto solo?
Sí, lo hacen en una zona en concreto.
Vale.
¿Y
qué consiste el manene?
¿En qué consiste el manene? Bueno, pues el pueblo Toraja, ¿vale? Se les llama así, bueno, la gente, el pueblo que vive en esa zona, desentierra anualmente a sus muertos, a sus familiares, para honrarlos,
¿vale?
Para limpiar los ataúdes. Limpiarlos a ellos, los cadáveres están momificados,
sí.
¿Vale? O sea, no están
en putrefacción ni nada.
No, están en perfecto estado de momificación, vestidos, con todo su ajuar dentro del ataúd, todo alrededor del ataúd, con todo de cosas que pertenecían a esa persona.
¿Sí?
Entonces, pues todos los familiares se unen en un acto, a mí me pareció precioso,
precioso,
la
¿no?
verdad,
es
me
la
pareció
verdad.
Precioso. Los les sacan de las tumbas, los abren, los sacan a los muertos del ataúd, les quitan la ropa
están
que llevan.
Rígidos, ¿no?
Totalmente rígidos. Totalmente. Claro, o sea, los, no, como cartón, o sea, a lo mejor pesan, ¿qué te puedo decir? 2 kilos, 3 kilos, es que, o sea, claro, los movían como si nada. Les quitaban la ropa que llevaban, los limpiaban con pinceles, todo, les volvían a poner otra ropa.
Les cambian la ropa, ropa nueva.
Les cambian la ropa, wow, ropa nueva, les limpian todo el ataúd, les vuelven a poner...
Es difícil, ¿no? Vestir a sí, era... punto, si no tiene movilidad, sí, es muy complicado.
O que era un proceso... se rompa, ¿no? Porque es un cartón.
Claro,
casi,
era un proceso...
romper un brazo...
Era un proceso muy lento, claro, y muy delicado, y lo hacían entre varios miembros de la familia, cogiendo al muerto.
Y supongo que hay también algún como un sacerdote, ¿no? Que dará la ceremonia o no.
No. La ceremonia consiste en reunirse toda la familia, ¿vale?, hacer ese ritual.
Vale.
Y después los vuelven a enterrar, a guardar en donde estaban, y toda la familia se va a una de las casas tradicionales de los Tanatoraja a acabar el día de celebración. Vale. Es como...
una comida o lo que sea.
Exacto. Una celebración. Sí, exacto. También estuve... pues que aquella fase del viaje fue brutal. Fue muy, muy, muy bestia. Me invitaron a un funeral. Es que aquella zona es muy...
¿qué es el cementerio?
Viven la vida y la muerte. Viven la vida y la muerte de una manera muy, muy fuerte, muy importante para ellos. O sea, y tú... tú vas por toda esa zona, por todo el pueblo, y lo sientes. O sea, cómo se respira y se vive todo eso, ¿no? Entonces, el culto a los muertos está muy presente. Entonces me invitaron unas personas que no conocía de nada, me invitaron a un funeral de un familiar, y yo me vi de repente en una casa con cientos de personas, con familiares, amigos, vecinos. Me invitaron a cenar, una misa al muerto, y después me acabé viendo en una casa tradicional de ellos, tenían a la abuela que había muerto hacía 6 años, la tenían allí esperando a ser enterrada.
Seis años.
Sí, y me preguntaron si me quería quedar a dormir ahí. Digo, no. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Pero
al lado de ella, en su cama.
Al lado de ella. Sí, porque la nieta, que era, tenía mi edad, ella dormía con ella todas las noches. Entonces yo le pregunté, ¿pero tú vives aquí, duermes aquí con ella? Y me dice, sí, claro. Y dice, quédate si quieres. Digo, no. Que me agradecí muchísimo. Demasiado agradecí muchísimo el gesto. Porque...
demasiada compañía, ya acompaño.
Demasiada compañía.
Bueno, sí. No te molesta, no te iba a molestar mucho.
Bueno, no sé.
Pero no sé. Esto supongo que te hace que pensar, ¿no?
Muchísimo.
De los apartados que estamos aquí, por ejemplo, muchísimo, en Occidente, ¿no? De la muerte.
Muchísimo.
Aquí los metemos en tanatorios.
¿Y de cómo vivimos nosotros la muerte?
Sí, y lo escondemos y como que hay que pasarlo rápido, pero
totalmente,
ahí para no...
Totalmente.
Y los quemamos para que desaparezcan y como que ya no... Y en cambio, claro...
Aparte de que no tienen ese sentimiento que tenemos nosotros, ¿no? Del miedo a la muerte.
Y la tristeza, ¿no?
Exacto. Y la tristeza asociada...
A una vida mejor.
Exacto. Ellos no tienen ningún tipo de miedo, al contrario.
Claro,
es una celebración.
Claro. Choca mucho.
Deberíamos de aprender de estas cosas un poco, yo creo.
¿Y tú, Ángela, cómo lo ves el tema?
Bueno, pues me parece súper interesante. Y sí que es verdad que vivimos muy alejados de la muerte. Sí que es verdad que es algo como muy tabú, como que no se acepta, y al final la muerte no deja de ser el paso de la vida, porque por suerte o por desgracia esto es un viaje, ¿no? Pero sí que se toma la muerte como con mucho tabú. Sin embargo, hay otras culturas que integran tanto la muerte y honrar a sus seres queridos que ya no están de una forma tan pintoresca como esta, por ejemplo. Vamos, te llegas tú a quedar a dormir allí y la abuela rompe, imagínate el susto. O sea,
imagínate.
Es que vamos, salgo yo de allí corriendo, que ni moto de alquiler ni nada. Aparezco en España corriendo.
A mí lo que me choca es esto de los 6 años, en el sentido de decir, vale, puedo entender lo otro, ¿no? Lo que cada año los desentierran, los limpian, vale, hasta ahí, vale. Pero
tiene un motivo.
¿Pero por qué hacen esto de enterrarlos durante 6 años?
Porque cuando allí los funerales son multitudinarios y unas celebraciones muy, muy grandes en las que se gastan muchísimo dinero.
Vale.
Es decir, cuando muere una persona, tienen que sacrificar a X búfalos. Los búfalos son muy caros, valen mucho dinero. Entonces, si tú no te puedes costear el comprar a lo mejor 70 búfalos, Porque
es que para alimentar a la gente.
No, no, para sacrificarlos en el funeral. Sí, sí, a modo de sacrificio. A modo de sacrificio. Y después luego los cuernos los ponen en las fachadas de las casas tradicionales.
Y la carne no la aprovechan para nada luego, no se la comen ni nada.
No.
Joder.
No. Es a modo de... Sí, es... Ya. Bueno...
Ya.
Sí, ahí entra, sí, ahí entra otro tema, pero sí, bueno, sí, son sus costumbres y al final tienes que mirar las cosas estas con ojos un poco...
Mente muy abierta, ¿no?
Muy abierta, con un relativismo cultural ahí muy heavy, porque si no te echas las manos a la cabeza con muchas cosas de las que ves. Pero tienes que ir con esa mentalidad para entender también, ¿no? Un poco el por qué hacen las cosas como las hacen y tal.
Entonces allí el nacer búfalo, tío, va giñado, ¿no? Cuando se muere alguien, me cago en la puta. Me ha tocado a mí, tío.
Por ejemplo, tienen un ritual que me pareció precioso también, que a los... a ver, a cualquiera que me oiga puede decir, ostras, esto es un poco macabro, ¿no? Que sí, que en una parte lo puedes pensar, pero el trasfondo de cómo ellos lo viven para mí me parece precioso. A los bebés que mueren muy chiquititos, muy de bebés, les hacen un ritual diferente y es que los meten en unas cajitas, unos ataúdes muy pequeñitos de madera.
Si enviaste una fotografía de estos.
Y los entierran, entre comillas, se les puede llamar enterrar, enganchados a los árboles, a unos árboles en específico, porque consideran que la madre tierra seguirá alimentando a esos bebés.
Es bonito, ¿no?
Es muy bonito. A mí me pareció precioso. Aparte que tú vas por en medio de la selva y en unos sitios concretos y los puedes ver, que están ahí.
O sea, ves los ataúditos pequeñitos, los ves ahí como pegados a los troncos, en el suelo.
En el tronco del árbol. Sí.
Sí. Entonces, realmente cuando tú asististe a este evento, vamos a decirlo evento, las caras de los familiares los veías apesadumbrados o los veías
para nada,
no digo con alegría, pero
bueno, pero yo incluso si te diría con sí, o sea, era una celebración
festiva.
Y
han dejado esta tierra, han pasado a una mejor vida.
Entonces realmente...
Es casi una alegría, ¿no?
Exacto. Esta comunidad adoptó el cristianismo. Es una de las pocas pocas personas que son cristianas en Indonesia, porque la mayoría de personas, población indonesia es musulmana. Y esta es de las pocas comunidades que son cristianas, pero... continúan con sus tradiciones y su religión animista. Entonces, es como una mezcla de animismo y con cristianismo y siguen muy arraigados al animismo. Entonces,
y a la tierra, ¿no? Mucho a la Pachamama, ¿no?
A la Pachamama, correcto.
Claro, qué curioso, sí.
Muy interesante.
¿Quién momifica a los difuntos? ¿La misma familia o hay una persona encargada de eso, que tiene eso como labor? ¿Sabes lo que digo?
Perdona, no te he escuchado.
¿Quién momifica, dice? ¿Quién hace el proceso?
¿Quién se dedica a momificar a los difuntos? ¿Es la misma familia o hay una persona encargada en la población?
Como aquí vas a estar en el río y tal.
Pues esto no te lo podría decir, la verdad es que buena pregunta y no lo sé, porque sé que antiguamente hacían un tipo de momificación que actualmente lo habían como modificado o mejorado. Y sé que antiguamente se dedicaban una serie de personas que tenían ese conocimiento para hacerlo, pero a día de hoy ese tipo de momificaciones que hacían, pues no sé si lo hacen no creo que los hagan los familiares, no lo sé, la verdad. No lo sé.
Muy curioso.
No creo que sea fácil tampoco hacer ese proceso, o sea que...
Debe haber una técnica
sí. Sí,
conservar
sí.
Al final los cuerpos, porque curioso es que sí. Para que veáis las culturas, los cambios.
Totalmente.
Entonces, ¿qué países has visitado entonces? ¿Indonesia?
Estuve
India.
2 meses en Indonesia, casi 1 mes en Malasia, pero bueno, de Malasia estuve todo el tiempo en Borneo, o sea, me fui directamente a Borneo. 1 mes casi y medio en Filipinas, 3 semanas en Camboya y 2 meses y largos en la India.
Que es donde has hecho la formación.
Que es donde he hecho la formación, donde he tenido que pausar y donde continuaré ahora cuando vuelva.
Vale, ¿No tuviste que irte de una isla a otra porque venía un vendaval?
Ostras,
no sé.
Sí.
¿Sí?
En Filipinas.
¿Qué te pasó ahí?
en Filipinas, pues que íbamos de tifón en tifón. O sea, creo que tuvimos la mala suerte de que...
Me quedé con la hostia, vamos a salir de aquí.
Que... Sí, sí, sí. Tuvimos la mala suerte de que, hostia, cuando estuvimos nosotros, porque ahí vino mi chico conmigo, en Filipinas sí que estuvo mi chico conmigo, estábamos en una isla y venía un tifón súper fuerte. Pudimos salir antes de que nos pillara, nos fuimos a Cebú, a otra isla, pero nos pilló allí. Bueno, lo pasamos como pudimos, 3-4 días, y cuando nos fuimos a otra isla vino otro tifón, que no fue tan, tan fuerte, pero bueno, sí, sí. Al final pues teníamos que estar en el alojamiento todo el día porque no podíamos en la calle, lloviendo a mares y con un viento... que te llevaba.
La lluvia que no teníamos aquí la tenías allí, ¿no?
Sí, 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 sí.
Así no se llena el pantano de Sao, se llena de vida.
Sí.
Bueno, y a partir de ahora, o sea, ahora has hecho este paro en el camino precisamente para curarte la rodilla, que al parecer ya, ya lo tienes curado y tal. Ahora, a partir de ahí, ¿cómo sigue tu proyecto?
Bueno, pues mi proyecto en principio...
Que ahora sabemos que dentro de una semana te vas.
Sí, es esto, ¿no? Acabar la ruta que yo tenía, bueno, la ruta, los países, ¿no? Que quiero visitar. Estaré en la India. Mi idea es ir al Nepal por tierra también, desde la India. Y después tampoco creo que alargue mucho más en cuestión de países. De hecho, cuando vuelva también tengo algún proyecto con mi chico para irnos a visitar alguna cosilla no tan lejos.
¿Europa?
Sí. Vale. Sí.
¿Y tus cosillas, Steffi? ¿Son lugares donde hay sillas?
Sí. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que en el yoga he descubierto algo muy bonito que quiero seguir descubriendo, que quiero seguir aprendiendo y ahondando en todo ese mundo fascinante. Así que cuando vuelva y me afiance aquí de nuevo, quiero seguir dándole caña.
Pero tú ya habías hecho yoga anteriormente de ir a la India.
Antes de ir allí, sí, lo que pasa que tampoco
nivel
era
básico.
Bueno, sí, sí. Yo creo que siempre es principiante, ¿no? En el mundo del yoga, pero sí, sí, sí.
¿Es diferente el yoga que se hace aquí, el que tú habías hecho, al de allí, que es la cuna, dijéramos? O sea, que la espiritualidad que hay en un sitio o en otro...
Claro.
¿Aquí está más europeizado?
Sí, aquí está.
¿Sí o no?
Sí, aquí está bastante europeizado, claro. No puede ser de otra
vamos
manera.
Vamos de cara al negocio aquí, ¿no?
Bueno, a lo mejor más de cara a... ¿cómo lo explico para que...? No sé, aquí muchos que hay muchos centros y estudios de yoga que los que yo he ido que siguen muy bastante fiel al estilo de la India, ¿eh?
Uh-huh.
Pero sí que es cierto que hay mucho yoga y mucha profesora o profesora de yoga, bueno, pues más a lo mejor enfocado a lo que son posturas, simplemente.
Vale.
Y al final es como rebajarlo un poco a, sí, gimnasia, vamos a decirlo, yeah, o un pilates, ¿no? Que
claro,
sin desmerecer para nada, no digo nada
negativo,
absolutamente.
Se entiende.
Pero al final toda esa parte espiritual, pues allí es que rezuma por todo, pero es que rezuma hasta en las calles,
claro,
hasta en las calles, de hecho...
Esta es la cuna, evidentemente.
Totalmente, totalmente, bueno. Pero... No solo como posturas, al final, si es que el yoga es una filosofía de vida y lo abarca todo, uh-huh, al final.
Una curiosidad, de, en plan prejuicios y cosas. ¿España huele a ajo? ¿India huele a curry? ¿Las calles?
Pues
¿es
mira,
verdad?
Te voy a decir una cosa.
¿Es verdad o no?
Te voy a decir una cosa. Es que yo no he tenido... No, no. Y aparte la gente me pregunta...
Típica pregunta, ¿no?
Sí. Porque sí que es cierto, o sea, y eso no lo puedo negar.
Es que nosotros somos los representantes de la población.
Vale.
Tenemos que hacer esta pregunta.
Sí, yo no lo puedo negar porque esto es así. India, al menos, bueno, al menos yo creo que es algo representativo. Mires donde mires, hay suciedad.
Huele a todo, ¿no?
No, es lo que te iba a decir. No. Pese a que hay suciedad por todos sitios... No huele, o sea, no he olido mal nunca. Curioso. En la calle. Nunca. Bueno, como mucho a las cacas de vaca, porque están por todos lados, pero bueno, eso al final es algo natural. Y no, pero nunca he olido nada mal, no. Es muy curioso, pero claro, sí, o sea, suciedad la hay, sí, claro.
¿Y las vacas van por la calle?
Sí, sí, las vacas van primero,
bueno,
primero que nada.
Lo sabemos, ¿no?
Totalmente. Y van primero que nada. O sea, yo he llegado a estar con un toro, como si fuera un perro, tumbado encima mío, acariciándolo, dándole besitos. Un toro que a lo mejor pesa, bueno, no sé, pero un toro gigante.
¿Toro, toro, macho?
Un toro con cuernos y
sí,
con...
Sí.
Están por todos sitios.
Menos mal que no era el buey aquel de los muertos, sino...
Que no era, que no era búfalo, ¿no?
Me corta la cabeza.
De Indonesia, ¿no?
Sí.
O que no se te ponga delante de la puerta de la pensión y no te dejas salir una semana,
vaya.
¿No?
Pero ¿ves lo que hablamos culturalmente? Allí un toro es como un perro aquí,
sí,
por decir algo. Ellos no entienden cómo nos podemos comer un conejo o una gamba, a lo mejor.
Total.
En cada sitio, ¿verdad?
Total.
Nosotros no entendemos cómo se come un perro en algunas zonas de China. Es decir, bueno, todo es cultural.
Nos quedan, compañeros, 3 minutos y podríamos estar hablando aquí cuatro minutos.
Cuatro minutitos nos quedan.
Bueno, vale. Steffi, que sigas el viaje de puta madre.
Muchas gracias.
Supongo que el compromiso continúas teniéndolo, enviándonos...
por supuesto.
Vuestros audios.
Y animas a la gente a que haga esto.
Uf, muchísimo.
Porque, claro, todo el mundo vive solamente pensando en trabajo y en cosas. Y poder, es un privilegio tan bonito lo que. O sea, de poder estar. Porque tu idea es un año y medio, ¿no? Más o menos. Estar
sí,
así.
Bueno, puede que al final haga un poco menos, ¿eh?
Ya.
Puede que al final sea un poco menos. Pero piensa, cuando volví aquí, me daba la sensación de que habían pasado 6 años.
Vaya.
Claro.
De verdad. Porque yo he estado tantos meses viviendo tan intenso y tantas cosas diferentes todos los días.
Y luego el cambio cuando llegues aquí, ¿verdad? Que imagino que todo lo de aquí te parece hasta como muy, o sea, como una vida muy superficial.
Sí, pero
muy
sabes,
¿no?
¿Sabes con qué sensación vine y con cómo lo miraba todo? Todo, absolutamente todo, ¿eh? Hasta lo más mundano, o con una gratitud,
vale,
con un agradecimiento, con un sentirme tan afortunada de estar viva, de sentir, de
vale,
poder... Súper bonito,
bueno,
súper bonito.
¿Qué?
Y lo recomendaría totalmente. Soy consciente de que no es una cosa que todo el mundo
no es fácil,
pueda hacer
no.
por circunstancias económicas, por responsabilidades familiares, o sea, por trabajo. Soy consciente. Yo tampoco he podido hacerlo nunca hasta ahora. O no... bueno, sí... Y lo recomendaría infinitamente a todo el mundo.
Ángela, para ti va el mensaje.
Qué maravilla, de verdad que sí. No, es que es verdad que vivimos en un mundo donde tanto es de todo son obligaciones y todo es cumplir con cosas y todo son problemas, al fin y al cabo, ¿no? Que tenés el privilegio de decir, oye, voy a pararme, voy a escuchar. Y al final yo creo que... no es tanto el viaje a qué destino se va, sino por estar contigo.
Total.
Muchas veces que no es el sitio, son las personas, ¿no? Así
total.
Es tan bonito que te felicito. Y gracias por compartirlos con nosotros, Steffi, porque quiera que no, pues te sientes parte, ¿no? También un poquito de ese viaje, mientras que uno pues, va cumpliendo las obligaciones, que no queda otra. Pero
como
ojalá,
dice, como
ojalá
dice,
hacerlo yo también pronto. Ojalá.
Como dice nuestro guionista, esto es como una serie de Netflix,
¿sí?
Pero en Radio Mollet, porque te tenemos aquí muchas semanas,
sí,
estamos siguiendo tu viaje, tú
sí,
y tanto el tuyo como el de Olaya, y la verdad es que es maravilloso, porque de alguna manera,
sí,
para nosotros que tenemos muchas dificultades físicas para poder acceder a muchos lugares, pues seguir vuestros viajes también,
sí,
nos hace sentirlo como más cercano.
Gracias a vosotros por darme esta gran oportunidad, de verdad, otra vez. Y os iré relatando,
muy
claro
bien,
que sí.
A la parte en que ingresó Iván Núñez. Bueno, Ángela, hasta la próxima.
Hasta la próxima, un besito muy fuerte. Muchas gracias.
Un besito, Ángela, gracias.
Adiós, compañeros.
Chao, guapa. Fins
dimecres que ve.
Fins aquí, Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMO.